Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora, en Roma, da comienzo la ceremonia de canonización de 7 beatos. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Entre ellos el Papa Pablo VI, Monseñor Óscar Romero y la religiosa española Nazaria Ignacia. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, Vaticano, nos cuenta cómo se está viviendo el inicio de la ceremonia.
El Papa se encuentra ya ante el altar en una plaza abarrotada y bajo la mirada atenta de los 7 próximos santos que desde sus tapices observan la ceremonia. La alegría entre los fieles es manifiesta.
Y felices de estar aquí a presenciar la canonización de un hombre tan grande como fue Pablo VI y de Monseñor Romero, el obispo mártir de El Salvador, por defender la justicia y la verdad.
La reina Doña Sofía encabeza la delegación española. No olvidemos que una de las próximas santas, Nazaria, nació en Madrid. El Papa lleva hoy puestas 2 reliquias, una casulla que perteneció a Pablo VI y el mismo cíngulo que portaba Óscar Romero el día en el que le asesinaron.
De vuelta a España, la noche de este domingo ha estado marcada por las fuertes rachas de viento y las lluvias intensas que ha dejado a su paso la tormenta tropical Leslie. Ahora bien, a esta hora comienza a perder bastante fuerza Samuel del Río.
Leslie ya no es un huracán de categoría 1, es ahora ciclón tropical. Leslie ha entrado esta madrugada en España por las provincias de Huelva y Salamanca. El sonido de esta madrugada en Isla Cristina. Leslie ha dejado fuertes vientos durante toda la noche y la racha máxima se ha registrado en Fuentesaúco, en Zamora, 96 kilómetros por hora. 112 Extremadura ha gestionado 10 incidentes leves como caídas de ramas, árboles o balsas de agua entre la medianoche y las 8 de esta mañana. Cataluña, Aragón y Castellón permanecen en alerta naranja por viento y lluvia. Baleares, Murcia, Valencia y Alicante, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, también el norte de León, mantienen la alerta amarilla.
Efectivamente, algunas de estas zonas están todavía en alerta naranja, otras en amarilla, al paso de esta borrasca. Las siguientes recomendaciones que te trae Álvaro Echeverría las ha lanzado también el Ministerio del Interior a través de Protección Civil.
Recomendaciones que ha colgado el Ministerio de Interior en su Twitter y que aconsejan que en caso de tormenta se tenga cuidado. Cuidado con, por ejemplo, dónde se aparcan los vehículos. Piden que los aparquemos en zonas altas para evitar que una posible subida del agua pueda arrastrarlos y que funcionen como proyectiles o como tapón del curso natural de la corriente. Además, recomiendan que no crucemos a pie las calles inundadas ni que las atravesemos con los coches. En cuanto al riesgo por viento, piden extremar las precauciones a las salidas de los túneles, precaución también en los adelantamientos y al cruzarse con camiones en vías de doble sentido.
Te cuento también que en Baviera, en Alemania, ya están abiertos los colegios electorales, unos comicios regionales, pero claves para la canciller Angela Merkel. De su resultado puede depender la estabilidad de su propio gobierno. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es el estado federado más rico y más poblado de Alemania. Las encuestas avanzan un pésimo resultado para los socialcristianos, el peor de su historia, pero su líder, Markus Söder, ha mantenido el tono triunfal hasta el final de la campaña.
Nicht Bayern first. Wir sagen nicht die Bayern.
No es Baviera first. No decimos que los bávaros seamos más inteligentes o más guapos que el resto, aunque podríamos. Pero no es nuestro estilo. Lo que decimos es que nosotros logramos empleo y prosperidad para millones de personas, esperanza y perspectivas para millones de familias. Si quieren tomar una buena decisión política, no pregunten por el estilo, sino por los resultados. Pero todo apunta a que la CSU, como mínimo, no podrá volver a gobernar sola y la gran pregunta es si accederá a una coalición con la derecha radical de Alternativa para Alemania. Esa decisión podría poner fin a la gran coalición de gobierno en Berlín y forzar nuevas elecciones en Alemania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la actualidad deportiva acaban de terminar las 6 horas de resistencia de Fuji, Luis Millán.
Finalizó la cuarta prueba del Mundial de Resistencia en Japón. ¿Cómo ha quedado Fernando Alonso, Carlos Miguel?
Ha terminado segundo el piloto asturiano. Su coche, el número 8, pilotado por Fernando Alonso, por Kazuki Nakajima y por Sebastián Buemi, no ha podido esta vez, por primera vez en el año. Llevaban 3 victorias sobre su coche rival, sobre el número 8. No ha podido con el, sobre el número 7, no ha podido con el coche 7. Triunfo al final de meta para Pechito López, para Kamui Kobayashi y para el piloto británico Mike Conway, pero eso sí, Alonso sigue siendo líder en el campeonato, el coche de Alonso sigue líder en el campeonato, con 13 puntos de ventaja, sigue liderando el Mundial. La próxima prueba del campeonato de resistencia será en 3 semanas en el circuito de Shanghái, en una prueba que empezó con lluvia, en el que los coches de seguridad beneficiaron al 7 y donde nunca encontró ritmo ni comodidad el piloto australiano en un 8 que iba bastante peor, que tenía mucho más subviraje que el de su rival.
En fútbol, la selección española juega mañana frente a Inglaterra en el Benito Villa Marín, en el tercer partido oficial de la Liga de las Naciones. El equipo viaja hasta mañana a Sevilla desde Madrid a las 7 de la tarde, entrenamiento a puerta abierta. Y cerramos con hockey patines. Esta noche tuvo que suspenderse la final del europeo femenino a falta de 2:42 por el paso del huracán Leslie por Portugal. España ganaba 3-2 a la anfitriona. La última hora es que la selección regresa a España como tenía previsto y tendrá que ser el comité el que decida lo que pasa con el tiempo que resta.
Gracias, Luis. La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues el equipo del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. En una hora esperamos tus noticias y, entre tanto, empieza aquí fin de semana en la cadena COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Ya estamos aquí todos nosotros, todo el equipo de la cadena COPE y de fin de semana, con la preocupación por Leslie. La tormenta, bautizada por los servicios de meteorología americanos, ha entrado en la península por Portugal, desatando vientos salvajes que han causado destrozos. A lo largo del día, ya lo has oído en los servicios informativos, se deslizarán las lluvias y los vientos por la península, desde Extremadura y Huelva hacia el este. Y os va a pillar a muchos en operación en retorno del puente y escuchándonos, así que es nuestro deber pediros precaución, por favor, que agua y carretera son mala combinación. Tranquilos si tenéis que ir a menos ritmo o posponer la vuelta, no pasa nada. Lo importante es no meter el coche en situación de riesgo. Estamos al pie del cañón, Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia. Veo en el control a Álvaro Español y en el central a Marcos Manchado y te saluda Cristina López Schlichting. Las noticias del día tienen dos polos en España: el juicio por los sucesos de hace un año en el Octubre Caliente de Cataluña y las elecciones que llegan. La Fiscalía ha terminado su escrito de acusación a los 18 cabecillas de la revuelta independentista que se sentarán en el banquillo. Hay piezas separadas para los huidos, que son otros 7, hasta hacer un total de 25 personas juzgadas. Ha trascendido que 9 de ellos se enfrentarían a penas superiores a 15 años y que para Oriol Junqueras se pedirá más pena por liderar el proceso y a sus compañeros. Se enfrentaría a una condena de entre 25 y 30 años. Pese al esfuerzo que la televisión pública catalana y los medios al servicio del procés han puesto para dar un aspecto humanitario al juicio que se avecina, sacando constantemente a las mujeres, esposos, hijos y parientes de los encarcelados y huidos y vindicándolos como víctimas para dar penita, conviene recordar que las víctimas son otros. Son los ciudadanos aterrorizados en su día por la amenaza de romper el país, los funcionarios coaccionados, las personas que vieron conculcados sus derechos constitucionales. Lo que se juzgará en este caso tiene mucha trascendencia para el futuro, porque la impunidad de un intento de ruptura nacional sería la pista de despegue de otra intentona, no cabe la menor duda, y los sufrimientos afrontados en los pasados meses no servirían para nada. Entre tanto, ha trascendido que Puigdemont no se presentará a las elecciones europeas porque no se atreve, ojo, a acudir a la embajada española para pedir las acreditaciones. Tiene miedo de ser detenido. Lo malo para él es que alguien de su entorno se ha ido de boquilla y ha contado que no quiere ir, pero tampoco quiere enviar a un propio en su nombre para no pasar por cobarde, de modo que ha decidido no ser candidato. Es una buena noticia que confirma que este señor, que siempre ha sido una gallina, que se marchó del país sin avisar a sus propios compañeros de causa, a los que citó en sus puestos de trabajo al día siguiente, está pasando a la reserva, incluso entre los suyos. Y la segunda noticia es que empieza ahora la cuenta atrás de un año que con razón va a poder llamarse electoral. ¡Qué barbaridad! Se nos va a cansar la mano de meter votos. Las andaluzas son el pistoletazo de salida de una maratón que tendrá autonómicas, municipales y europeas antes del verano. Y casi con total seguridad, elecciones generales a la vuelta de las vacaciones. En definitiva, lo que España va a ser en el futuro inmediato se va a decidir en esta tanda de comicios. Desgraciadamente no cabe ser demasiado optimistas, porque la pregunta sobre el bien común no parece ser la guía de muchos de nuestros dirigentes. Y aquí me temo que no hay excepción en los colores. España tiene tres graves problemas, cruciales. La educación de sus gentes en ideales nobles, la economía, que de nuevo está parada, y la posibilidad de romperse por los nacionalismos. La norma de conducta de los políticos debería ser la altura de miras y el realismo. En los países que construyen y dialogan, las fuerzas democráticas se están aunando para hacer frente a los populismos, para evitar que triunfe Alternativa por Alemania o Le Pen. Y en ese caso, tanto los políticos de derechas como de izquierdas se han unido en Alemania y en Francia para hacer un muro de contención. En Berlín, por ejemplo, gobierna una coalición de Merkel con los socialistas. Para España sería magnífica una alianza de socialistas, PP y Ciudadanos, con votos de sobra, con escaños sobrados, que aunase la compasión social, la seriedad en las cuentas, el refuerzo de la estructura constitucional y un impulso al sistema educativo con el ánimo de fomentar el amor por la pluralidad y a la vez fortalecer la unidad nacional. Pero esto son tonterías, son quimeras. Nada semejante va a ocurrir. No hay ni la más mínima posibilidad de algo así. Y esa es nuestra desgracia. Con la derecha partida en tres bloques de votantes, Ciudadanos, PP y Vox, la izquierda se prepara para gobernar con la alianza con Podemos y los independentistas. Las consecuencias ya las estamos viendo en este ensayo al que estamos asistiendo. Más enfrentamiento ideológico, una economía que genera todo menos confianza, en un escenario muy incierto, y alas para los nacionalismos periféricos. Las paradojas ya se empiezan a manifestar ante nuestros ojos. El rey es reprobado en el Parlamento catalán por los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Los presupuestos se apañan con Bildu, PNV, PDeCAT o Esquerra. Mientras el PP ha anunciado ayer que pedirá explicaciones al gobierno por la reunión el pasado 8 de septiembre de José Luis Zapatero con Otegi, de la que nos hacíamos eco aquí, OK Diario publica hoy que lo que se trató precisamente en esa reunión fue la oferta de Bildu de apoyar las cuentas de Sánchez. Es tremendo. Apoyar las cuentas de Sánchez a cambio de la salida de los presos de ETA y la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco. Así estamos. Los sucesivos gobiernos españoles de los últimos 30 años, de derechas y de izquierdas, se alían con los nacionalistas en lugar de trabajar juntos con la oposición democrática. Esto no solo desmembra y debilita a España, sino que ahonda en el enfrentamiento entre españoles de derechas e izquierdas. Es lástima, porque en el centro está el equilibrio. Bien está apoyar cuentas sociales y subir el salario mínimo, que falta hacía. Que no es justo que una persona gane 700 y 800 euros y que un joven no pueda casarse. Pero ¿de qué sirve todo eso si a la vez se arruina la economía, si no cuadran las cuentas, si se retrae el consumo, si se va a contribuir con un parón nacional a la lentitud y la pereza que manifiesta la economía internacional? En fin, lo nuestro no es la moderación. Vamos a centrarnos en este panorama electoral. Narciso Michavila es nuestro sociólogo, es presidente de la consultora GAT3. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un añito electoral muy nutrido el que se nos presenta, prácticamente batería tras batería de elecciones. Vas a tener muchísimo trabajo.
Bueno, ya lo estamos teniendo, estamos desbordados ahora mismo, Cristina, porque además, como he dicho hace poco, entre que hay cada vez más partidos y que además han dejado los deberes para el final, porque saben que el votante cada vez decide el voto más tarde, ahora mismo en GAT3 prácticamente hemos centrado todas nuestras energías o la mitad de las energías en el voto y estamos desbordados con voto, pero bueno.
Pues tenemos andaluzas ahora, tenemos autonómicas y municipales en mayo en el resto de los territorios nacionales, tenemos probablemente generales, vamos a aventurarnos mucho al filo del verano, después del verano. Vamos primero con las andaluzas, ¿qué es lo que estáis percibiendo?
A ver, las andaluzas, además, o sea, a partir de ahí se pondrá el reloj a cero y nos servirá a todos los institutos para calibrar que de verdad las encuestas nuestras son buenas. Ella, además, anticipo que el CIS, el método que está teniendo de estimación este, que de repente ha decidido llamarle estimación a lo que no es, cuando saque la encuesta preelectoral, ya os garantizo yo que ese no estimación no lo utilizarán, porque si no tendrán tal desvío que sería un ridículo espantoso. Andalucía, van a ser unas elecciones bastante decisivas. Yo creo que se va a votar bastante en clave nacional, porque van a ser las primeras elecciones cita electoral en las que Pedro Sánchez está en la Moncloa.
Ajá, ¿y tú crees que los andaluces van a tener esto en cuenta?
Sí, pero sabiendo muy bien que la imagen de Susana Díaz es muchísimo mejor que la imagen de Pedro Sánchez. Y que además el andaluz es capaz de discernir muy bien en las papeletas y va a votar pensando en la Junta de Andalucía. Uh-huh. A día de hoy, pues hay que tener en cuenta que Andalucía tradicionalmente ha sumado mayorías absolutas en escaños. Son 109 los que se eligen en la Asamblea Andaluza. Y ha sumado mayorías absolutas, como bien sabemos, el Partido Socialista, luego con formaciones de izquierdas. En este caso, la novedad respecto a 2015 es que la formación de Podemos, de un Podemos andaluz que está además enfrentado con la Dirección Nacional en Madrid, va en coalición con Izquierda Unida. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque en el momento que van en coalición les permite optimizar mejor los restos de don. Porque al ir por separado, yo además digo que estas elecciones, curiosamente, el Don, que era un belga, un matemático belga, que se inventó la fórmula para repartir escaños.
Sí, lo que vez, habitualmente llamamos la ley de Ont.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues es una fórmula matemática. Yo digo que Don esta vez se ha vuelto de izquierdas, porque por primera vez, en lugar de haber tres formaciones de izquierdas y dos de derechas, o una, que había solo el Partido Popular, esta vez es al revés. Esta vez el votante andaluz de izquierdas podrá elegir entre Adelante Andalucía, que es Podemos más Izquierda Unida, o el Partido Socialista. Y sin embargo, el de derecha o centro-derecha puede elegir entre el Partido Popular, Ciudadanos, incluso Vox. Uh-huh. Por lo tanto, la operación un poco de Pedro Sánchez, de excitar el voto de Vox y tal, yo creo que le puede salir bastante bien.
Sí, este es un asunto en el que vamos a entrar ahora también, el cambio del panorama nacional. ¿Te aventurarías a digamos, un escenario postelectoral en Andalucía?
A ver, en la noche electoral solo hay cuatro formaciones con posibilidad de entrar, que son Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista y Adelante Andalucía. Son los únicos cuatro que tienen opciones, porque ni Pacma ni Vox consiguen llegar al listón de más del 5% allí.
Ajá.
Lo lógico es que después de tantos años de gobierno, y en todos los países los gobiernos sufren desgaste, es que el Partido Socialista sufra allí algún desgaste, pero seguirá siendo el más votado claramente el Partido Socialista. Y lo normal es que pueda decidir si pactar con Ciudadanos, como ha estado gobernando todos estos años, o pactar con Adelante Andalucía, es decir, con Podemos.
Mm-hmm. En principio ha habido unas declaraciones de Ciudadanos de que no iban a pactar con el Partido Socialista de Andalucía. Pero bueno, es verdad que aquí se dicen unas cosas y luego se hacen otras.
Sí, sobre todo, a ver, el elector siempre piensa a futuro, nunca piensa a pasado. Pero es verdad que si ahora me estás diciendo lo contrario de lo que has hecho durante 3 años, pues eso la gente lo guarda y dice, oye, también hace 4 años me dijiste que Ciudadanos no iba a apoyar al gobierno de Susana Díaz y al final terminó apoyándolo, ¿no?
Uh-huh.
Pero es lógico, además, siempre todos los partidos cuando llega el momento de las elecciones rompen y se llevan mal y tal, y luego cuando pasan las elecciones no les queda más remedio que hacer coaliciones.
O sea, Dino, lo que no te sale en ningún caso es un escenario, y
no.
Terminamos con Andalucía, PP, Ciudadanos.
No, a ver, en ningún caso hoy día ya no se puede decir. porque hemos ido viviendo de sorpresa en sorpresa. Entonces, ¿es imposible que sumen Ciudadanos y el Partido Popular? No es imposible. ¿Es probable? Es muy improbable que sumen.
Exacto, así lo dejamos. Nos vamos al resto del panorama nacional. Un nuevo partido ha irrumpido en el panorama político. Ha sido la semana pasada, el domingo, en Vistalegre, de una manera, digamos, pública, porque el CIS no había registrado crecimiento de esta votación hasta ahora, de forma relevante. ¿Esto cómo puede influir en el panorama electoral?
Sí, a ver, lo primero en tema de encuestas, porque se nos ha ido diciendo mucho que es que, claro, hasta ahora no se medía el apoyo de PACMA o de Vox porque no se preguntaba por ellos y que a partir de ahora si se pregunta, no es verdad. El voto siempre es espontáneo y siempre hemos ido registrando, tanto en Vox como en PACMA, como en cualquier otro tipo de formación, el voto que tenía. Lo que pasa es que es verdad que Vox no empieza a subir en las encuestas y nosotros ya con ABC le dábamos escaño por Madrid hasta que Pedro Sánchez no llega al gobierno, hasta que Pedro Sánchez no empieza con su política de pues restos de Franco, inmigración, etcétera, etcétera. Y entonces es ese momento en el que Vox, que no es un partido nuevo, es decir, es que estuvo a 2.000 votos de entrar en las europeas en el 2014, pues la estrategia de Pedro Sánchez de polarización pues parece que le está dando frutos, porque la medida que la derecha se presenta en tres marcas distintas, pues la ley electoral española le perjudicará y, por lo tanto, Pedro Sánchez tendrá más opciones de seguir en la Moncloa.
¿Hay una paridad exacta que podamos decir? ¿Cada escaño de Vox supondrá tantos menos para Ciudadanos, para PP?
A ver, a día de hoy es fácil, pero de aquí a las elecciones van a pasar tantas cosas que habrá que ver, ¿eh? Pero sí que es verdad que el sistema electoral, y además hay que diferenciar lo que es europeas de regionales, en este caso andaluzas, o de lo que es generales. Por ejemplo, en europeas es circunscripción única. En europeas, tanto Vox como PACMA, nosotros aventuramos, el año que viene, los dos tendrán representante en el Parlamento Europeo.
Ajá.
Pero como lo tuvo en su día, pues, Ruiz Mateos, por ejemplo.
Sí.
¿Vale? ¿Y por qué lo tendrá? Pues porque es una única circunscripción y, por lo tanto, todos los votos de toda España valen lo mismo. Y se reparten, pasamos de 54 a 59 diputados y, por lo tanto, pues Vox, con los mismos resultados que tuvo en 2014, tendría su acta, ¿vale? En el Parlamento Europeo. Sin embargo, en las elecciones generales, donde el único sitio donde se reparten muchos diputados o los dos únicos sitios es Madrid con 36 y la provincia de Barcelona con 31, el único sitio donde de verdad tiene opciones de entrar Vox es, pensando en el Congreso, es en Madrid. En el resto de los sitios tendría que llegar prácticamente al 15% de apoyo y tal, que es imposible. Y entonces sí que es verdad que los 300.000, 400.000 votos que en estos momentos tendría Vox le da un único escaño y, sin embargo, son muchos menos votos que esos. Por ejemplo, al PNV le está dando 5.
Sí, por la ley electoral en España. Pero, ¿qué pérdida le puede suponer ese escaño de Vox a los partidos en liza en el centro-derecha?
Sí, tanto Partido Popular, sobre todo, como también Ciudadanos, ¿eh? Porque también hay votante, antiguo votante de Ciudadanos que pasa a Vox o que podría votar a Ciudadanos y tal. Pues pueden ser más o menos unos 5 o 6 escaños.
¡Madre mía! Además, entre los dos. Entre Ciudadanos y PP.
Sí, a ver, vamos a ver, que es que tampoco hay que ser muy ingenuo para saber que un poco la estrategia electoral que en estos momentos está exigiendo Pedro Sánchez, yo ya lo dije por escrito, no le preocupa tanto los restos de Franco como los restos de la ley de Dont.
Sí.
Porque realmente no había una demanda, ni siquiera entre su electorado de izquierdas, no había una demanda respecto a los restos de Franco.
Sí. Pero al resucitarlo, ha resucitado un partido que le puede quitar escaños a la oposición que él quiere lidiar y, por lo tanto, le da a él ventaja, efectivamente. ¿Sería más votante de Vox, de Ciudadanos, o del PP el que se va a Vox?
No, es del PP. A ver, el perfil, además, es bueno verlo porque nos ayuda a entender un poco la complejidad o la fragmentación, el pluralismo del electorado español. Por la derecha está surgiendo ahora mismo Vox. Es un electorado más masculino, el 60% son varones, de una edad un poco superior a la media, es decir, una media de 55 años. una muy buena parte viene del Partido Popular, otra de Ciudadanos y otra viene también de la abstención o de haber votado otras formaciones, de haber votado también a Vox en las anteriores, que tuvo pues casi 50.000 votos en las últimas generales, ¿no? Y si nos vamos al otro lado, el votante de PACMA, que ojo, tuvo casi 300.000 votos en las últimas generales. Y sin embargo, PACMA, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, tiene más complicado tener representación en el Congreso porque su voto lo tiene muy, muy extendido por toda España. A diferencia de Vox, que lo concentra exclusivamente, curiosamente, como le pasaba a Rosa Díez, lo concentra sobre todo en Madrid y luego en las dos Castillas.
Y una última cuestión sobre, fíjate si estamos a distancia, un año vista quizá, de posibles resultados electorales en unas generales, al menos a día de hoy.
Eso sí que es totalmente imposible saber ahora mismo. Entre otras cosas porque lo que sí detectamos, bueno, no hay más que ver pues el número del The Economist de esta misma semana ya alertándonos de que viene otra nueva recesión y de que o empezamos a tomarnos en serio la economía y el empleo o volveremos de nuevo a tener los problemas que ha tenido España. Y eso al final, o sea, el motivo de voto más importante al final es la economía.
Sí, pero en términos generales yo sí les puedo decir a los oyentes que el PSOE va en cabeza y que a su vez ha experimentado, de acuerdo con lo que habéis publicado, una leve bajada en los últimos tiempos de lo que había alcanzado en intención de voto.
Sí, yo, a ver, sin tener dato de encuesta de esta misma semana, y digo de esta semana porque está todo cambiando de forma muy acelerada, lo normal sería que el Partido Socialista sea la fuerza más votada, porque ha recuperado mucho voto que en su día se fue a Podemos y, por lo tanto, pues sea el que más apoyo tiene. Que, por cierto, como ya tenemos los datos del CIS, los microdatos, y ya podemos hacer una cocina científica, no esta que se ha inventado el señor Tezano de darnos como estimación lo que no es, curiosamente, los datos del CIS coinciden con lo que publicamos nosotros con ABC.
¿Qué serían, es decir, digamos, y terminamos
pues
con esto?
Sí, que el más votado sería Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que está pues prácticamente a 2 puntos del Partido Popular y, sin embargo, como el sistema electoral pues premia al Partido Popular, pues prácticamente en escaños estarían en empate. Pero ninguno de los dos, o sea, los dos están muy lejos de mayorías absolutas y, por lo tanto, necesitarían pues el apoyo de otras formaciones. Y, nuevamente, los partidos nacionalistas serían determinantes.
Ajá, o sea, iríamos en hipótesis a un gobierno como el que está configurado. PSOE, Podemos, partidos nacionalistas.
Así es.
Pues sí, Somi Chavila, intentando adivinar lo imposible, porque ya más que sociólogo es echador de cartas. Muchísimas gracias al director de GAT3.
Muchas gracias. Muy buenos días y buen domingo.
Adiós. Muy buen domingo, efectivamente, domingo 14 de octubre, día de San Calixto. Este nombre os sonará porque algunos habréis ido a Roma y habéis oído hablar de las catacumbas de San Calixto. Era un tipo curioso porque era esclavo y no se convirtió al cristianismo hasta bastante adulto. Nos lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo hacemos memoria del Papa San Calixto. Su nombre significa muy hermoso y fue popular por la edificación de las catacumbas que llevan su nombre durante la persecución a los cristianos. Muchos sepulcros de mártires, como el caso de Santa Cecilia, se depositan allí. Esclavo en las minas, tras ser liberado, profundiza en la fe de Cristo y el Papa San Ceferino le encomienda la ampliación de las catacumbas. Cuando muere este papa, Dios le designa a Calixto como sucesor. Su apostolado se centra en el mundo de Roma, convirtiendo a muchos paganos al Señor. Descubierto por los perseguidores, es detenido, pero Calixto se reafirma en su condición de cristiano. Entonces, muere por causa del reino de los cielos.
Si es que no hay cómo llevar la contraria. Muy buenos días, Paloma Paulete, Diego
días,
González,
tal,
Nacho Rodríguez de
muy
Tapia, Mikey de Toro.
¿Qué tal
las habéis dormido?
Pues
con mucho bien. Aire.
Con mucho aire, efectivamente.
Y frío, y hace frío.
Pero han dormido bien por la cara, ¿eh? Bueno, hay que comentar, Cristina, que nos ha visitado Leslie esta madrugada. Los efectos de la tormenta han dejado rachas de viento de hasta 96 kilómetros hora en la provincia de Zamora, sobre todo en los municipios de Fuentesauco, Villa de Ciervos y en la comarca de Sanabria. No han provocado daños. Los restos del ciclón van a barrer la península de oeste a este y van a dejar lluvias generalizadas, sobre todo y más intensas en Asturias, León y Cantabria. Se mantienen las alertas naranjas por viento y tormentas en Aragón y Cataluña y el nivel amarillo en el sur de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
Pues ojito, sobre todo a quienes nos escucháis desde el coche, porque no hay que hacer tonterías, ya hemos visto el riesgo que se corre. Tranquilos, que si tenéis que llegar mañana, llegáis mañana, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, que aquí está todo igual, ¿eh? Aquí no hay esperanza política ninguna, así que con calma por las carreteras. Nos vamos un momento a la publicidad, enseguida regresamos. Va a ser muy movida la tertulia de chicas, porque van a prohibir cualquier tipo de castigo o cachete a los niños por ley. Y claro, imagínate.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues es una noticia que muchísimos de entre nosotros, no sé la cifra absoluta de gente que va a ser diagnosticada de un cáncer a lo largo de su vida, pero probablemente casi la mitad de nosotros y no más, recibiremos alguna vez, que de repente pues tienes un bulto, tienes alguna rareza y tienes un cáncer. El próximo viernes celebramos el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y las mujeres están empezando a acostumbrar a que en su entorno pues siempre haya alguien con esta enfermedad. Tenemos con nosotros a Leire Contreras, que recibió la noticia, que ha superado la enfermedad y ha escrito un libro, que es cosa que siempre se agradece porque los enfermos lo consultan con frecuencia. Amor, valor y sonrisas. Mi proceso personal ante el cáncer. Leire, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Por qué has escrito el libro?
El libro ha sido una consecuencia de las charlas que empecé dando, sobre todo en colegios, a chavales, porque sentí la necesidad de compartir mi experiencia y que los demás se pudieran llevar algo bueno. Y hubo tres personas a raíz de las charlas que me animaron a escribir. Yo, sinceramente, nunca había publicado un libro y bueno, pues se acabó finalmente publicando y la verdad es que pues me está dando muchas alegrías.
Dice Leire que ella es otra, distinta que la que contrajo el cáncer, bueno, entre otras cosas porque antes tenía el pelo liso, ahora tiene el pelo espléndidamente rizado y realmente te ha cambiado.
Sí, digamos que si antes tenías claras más o menos las prioridades, esto ya te hace un zasca la vida, que si tienes alguna duda se te quitan todas.
¿Y qué prioridades tienes?
Pues sobre todo he aprendido a ponerme yo la primera, a no considerar que pensar en mí es ser egoísta, a decidir dónde quiero estar, con quién quiero estar y a cuidarme. Y por cuidarme pues he aprendido cosas por el camino, en torno a la alimentación, al descanso mental, hice un curso de mindfulness, practico yoga. Bueno,
pues, o sea que en muchos sentidos tu vida es mejor ahora que antes del cáncer.
Sí, podríamos decir que digamos que soy más consciente de que la vida es un regalo.
Fíjate qué bonito. ¿Cómo era tu vida antes del cáncer?
Pues mi vida en ese momento cuando me diagnosticaron remontaba después de una separación en el 2012.
Que es la marinera, que es la marinera.
Y nada, y estaba feliz con una nueva pareja, mis hijos tenían 9 y 8 años, tenía un trabajo estable en IBM y bueno, pues bien, estaba más o menos en calma. Y de repente de un día para otro, pues te encuentras con un diagnóstico con 38 años, te dicen tienes cáncer.
El tratamiento duró un año entero, es como mínimo lo que vienen a durar estos cánceres. Y es despiadado a veces, porque hay ciclos de quimioterapia que acaban con una, o sea, que realmente te sientes muy mal, pierdes el pelo por razones hormonales y, digamos, te pierdes de vista a ti misma un tiempo, porque físicamente eres otro ser.
Físicamente hay momentos, sobre todo con una parte de la quimioterapia, que los primeros días después de dártela estás francamente mal. No es cansancio, no es agotamiento, es una sensación de que tienes el cuerpo del revés y lógicamente sufres cambios. Verte sin pelo es uno, sin cejas y sin pestañas ya es lo más. Y yo siempre recuerdo el primer día que mi hijo me vio calva porque dijeron que ellos querían verme sin la peluca y les dije, ¿estáis seguros? Y el pequeño cuando me vio me dijo, mamá, estás muy fea. Entonces, claro, yo en ese momento me puse a llorar, salió corriendo. José María, Alejandro, mamá está llorando. Y le dije, bueno, cariño, has dicho lo que has pensado, yo también me veo muy rara. Claro, te ves como Tutankamón, o sea... Y bueno, luego hay un momento en que realmente lo del pelo lo relativizas y al final, dentro de lo que de todo lo que tienes encima, pues en mi caso era secundario. No lo pasas mal en el momento, te cuesta aceptar esa realidad, pero luego ya, pues mira, pues estoy sin pelo. Me hacía mucha gracia porque yo iba a yoga, que era Bikram, con 41 grados y 40% de humedad, y claro, sudas como un pollo. Entonces no tenía sentido ni entrar con la peluca ni con el pañuelo. Y yo entraba calva, y a los niños me decían, mamá, pero ¿y entras calva? ¿Y vas calva? Digo, vamos a ver, pero ¿no van ellos calvos? Porque nosotras no podemos ir calvas.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Entonces, bueno, también fue un poco una reivindicación. O sea, yo sí he ido con pañuelo, y incluso alguna vez he ido calva a ver a mis compañeros a la oficina. Entonces era, pues, ¿por qué no? O sea, hay que normalizarlo y bueno, pues estás sin pelo, es una consecuencia del tratamiento, ya me volverá a salir.
Sí, hay que normalizarlo un poco, estoy de acuerdo contigo, porque además es tan frecuente que es que ya es una multitud, ¿no?, la que padece esto. Decías que trabajabas en IBM, ¿tu relación con el trabajo ha cambiado?
Bueno, sigo disfrutando con lo que hago, porque mis enanos son muy graciosos. Me dicen, mamá, es que a ti te sueltan en la selva y tú te lo pasas bien. Y sí que es verdad que tengo ese carácter, bueno, pues que alegre. Intento disfrutar de donde estoy, alegre. Y bueno, tampoco antes era una persona... Estoy comprometida con mi trabajo, pero tampoco he sido una persona que duerma en la oficina. O sea, si tengo que dormir, duermo, porque hay una necesidad puntual o lo que sea, y soy responsable. Pero tengo otras motivaciones fuera, evidentemente. Las tenía antes y ahora pues también.
Sí, 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 sí. Y hay una cosa que surgió en tu vida, las Pink Friends. ¿Esto qué es?
Eso me salió de forma espontánea. Yo sufrí, bueno, mi primer hijo fue fruto de un tratamiento de fertilidad, y yo me acuerdo que en aquel momento de mi vida pues di muchas explicaciones a mucha gente de que no conseguía quedarme embarazada. Entonces aquello me pesó como una losa cuando empecé a andar el camino del tratamiento, porque todo el mundo me preguntaba. Entonces la gente lo hace con su mejor intención, pero llega un momento en que te agobia. Y cuando me pasó que me dijeron, tienes cáncer, yo dije, yo no quiero estar hablando todo el día de la enfermedad. Entonces dije, bendito WhatsApp, y creé un grupo que metí amigas de distintos ámbitos. Estaban las amigas del grupo de esquí, las del colegio, las de la universidad, las del trabajo. Bueno, muy variopinto. Y estaban allí todas metidas. Y algunas me decían, si es que yo no quiero decir nada. Y yo decía, tú no tienes que decir nada. Simplemente yo comunico el parte como si fuera Rocío Jurado. Pero yo no quiero estar
no
todo el día...
No tienes continuamente que contar a todo el mundo cómo estás.
Eso es. Y entonces luego, pues si alguien quería llamarme y hablar de algo concreto porque le preocupaba, pues hablábamos. Pero ya no era estar todo el día radiando como Radio Makuto.
Lo mismo.
Claro. Entonces, pues me vino muy bien. Te sentías muy arropada, muy querida. Te mandaban energías... Bueno,
las Pink Friends, las amigas rosas.
Sí, sí.
¿Y realmente te acompañaron?
Sí, sí, estaban súper pendientes de mí y fue una parte importante durante el proceso, el apoyo emocional que te dan las personas que te quieren.
¿Y ahora tienes miedo?
Con el miedo vives, sí. De hecho, las revisiones son cada 6 meses... Y esta semana pasada tocaba y eso está ahí. Es por un lado agradeces, evidentemente, estar controlada y que si tiene que pasar algo, que te lo descubran cuanto antes para ponerte manos a la obra. Pero tienes esa espada de Damocles. Y luego te afectan mucho noticias como la de Terelu o como Bimba Bosé. Te remueven mucho.
Claro, vas en el mismo barco.
Vas en el mismo barco. Entonces que Terelu después de 6 años se le haya reactivado, pues... No deja de producirte un temor. Evidentemente es tu trabajo, como me decía la psiconcóloga un día, dar poca conversación a esos miedos. Yo vienen, los intento gestionar lo mejor que puedo y los recibo, como digo yo, amablemente, y le digo, ala, venga, ahora ya pongo otra cosa en mi cabeza. Pero eso está ahí.
Leire Contreras, si alguna de las personas que nos está oyendo acaba de recibir este diagnóstico, el del cáncer de mama o el del cáncer, ¿tú qué le aconsejas?
Yo no soy muy de dar consejos, siempre lo digo, porque estoy convencida que cada persona en el momento elige lo que cree que es mejor para ella y cada uno elige su camino. Lo que siempre animo es a explorar, a intentar conseguir información y luego tomar decisiones. cuando dices tienes cáncer, mucha gente a tu alrededor te dice yo probé esto, yo probé lo otro, a mi hermana hizo... Te sale un abanico de terapias y de posibilidades. Entonces yo animo a escuchar, a explorar y a elegir con lo que a ti te vaya bien. Yo me apoyé mucho en la alimentación. Descubrí el blog de mis recetas anticáncer y a mí me ayudó porque estar todo el día comiendo verdura hervida, yo decía no me voy a morir de cáncer, me voy a morir de pena. Entonces bueno, pues ahí encontré posibilidades. El tema del yoga para mí también fue muy importante. Era una actividad física, pero también de desconexión mental. Luego me dieron una sesión de Reiki en el hospital que yo soy incapaz de explicar. Yo que como digo yo siempre, lo que no entra en un Excel no lo entiendo. Yo estando en la UCI a mí me dieron una sesión de Reiki y será científico o no será científico, yo estaba mucho más relajada cuando acabo esa sesión. Entonces, bueno, yo animo a explorar y que cada uno elija, pero que hay más cosas aparte de ir y darte la quimio. Hmm. Que eso, pues, por supuesto. Hmm. O sea, eso no es negociable, como digo yo. Eso hay que hacerlo, es lo que está prescrito, es lo que está científicamente probado y no a lugar a plantearte otras opciones.
Pues este es el libro que se titula como uno de los leitmotivs que la autora acuñó a lo largo de la enfermedad y que le han servido mucho. Amor, valor y sonrisas. Leire Contreras, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Me gustaría, si es posible, añadir que las charlas que normalmente daba en colegios me ha animado a hacerla pública y está colgada en YouTube. Así que si alguien la quiere ver y le puede ayudar o servir, pues lo puede buscar en YouTube con el título del libro, Amor, Valor y Sonrisas. Y nada, una hora de charla y realmente está pensada para la gente sana, no para los enfermos, porque yo lo que quería era que los sanos se pudieran llevar algo sin tener que vivir un cáncer en primera persona.
Bueno, me apuntaré yo ahora mismo a verlo. Muchísimas gracias, Leire.
Nada.
Enhorabuena. Y ha llegado el momento de preguntarle a Carlen Lomala qué le pareció lo del besamanos en Casa Real, lo del momento de la confusión de Pedro Sánchez. Buenos días, Carmen Lomala.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
No te vemos, Carmen Lomala nos habla desde Marbella, pero estamos todos muy atentos aquí en el estudio a tu criterio, porque menuda se ha liado aquí con la recepción en Palacio Real.
Pues sí, es que verdaderamente resultó tan ridículo, es tan necio este personaje, es tan de chiste, porque la cantidad de cómics, chistes y cosas que
hay que
salido,
ver la creatividad nacional, ¿eh? Yo bueno, no sé
es
cómo
impresionante, ha pero impresionante, yo me he reído.
Sacó un comunicado ayer por la tarde diciendo que fue un error, que ellos le dijeron a Pedro Sánchez que tenía que colocarse sí. Ahí.
Pero eso no es cierto, algo tienen que decir, pero yo estoy segura que no es cierto. Este tipo dijo, este es mi momento, me pongo aquí a continuación, pero vamos a ver. Yo creo que cualquiera de nosotros, sin estar en política, hemos visto mil veces el besamanos de los reyes. Como este, ya no sé, no, es que no quiero faltarle el respeto, pero me parece una normal, se pone ahí en fila a continuación.
Hombre, no hay que recurrir a palabras gruesas, hay que ser siempre respetables.
Pero es que no es lógico lo que hizo, entonces por eso es un pitorreo. Yo recuerdo a la presidenta del Congreso que le miraba y digo, bueno, pues le daré la mano, pero le dio la mano con una cara de guasa.
Ha habido unos memes, COPE tiene en la página web un chiste absolutamente graciosísimo de los reyes hablando entre sí, dice, no mires, pero se ha sentado, dice, ¿quién, Sánchez? Dice, sí, está sentado en el trono.
Sí, y luego lo que dijo el rey, sí, claro que le dice Leticia, mira, que me parece que se ha sentado en el trono real. Dice, ¿pero quién? Pues Sánchez. Y entonces el rey dice una cosa muy graciosa. Y verdaderamente hay que tener poco sentido del ridículo, demasiada ambición. Y es casi no faltaba más que quítate tú para ponerme yo, ¿no?
O sea, tú lo ves deliberado. Bueno, esto es una cosa controvertida, yo ignoro
bueno,
si
es
deliberado.
Bueno, es que entonces, pero vamos, Cristina, entonces verdaderamente los de protocolo de Moncloa, es que no tienen ni idea, porque él ya sabe que tiene que dar la mano y seguir, pero es que solo sabe, aunque solo sea de verlo en la televisión, cuanto más si le han dado cualquier instrucción, y yo no creo que ni en Moncloa ni en Casa Real le hayan dicho, usted cuando, después de dar la mano a los reyes, se pone a continuación y sigue dando la mano a todos los que pasan. Eso no se lo cree nadie.
Bueno, hoy tenemos como planteamiento de nuestra sección de urbanidad y buenos modales los modales de los niños, ¿eh?
Sí, que, esa es otra.
Que esto es una cosa que hemos abandonado mucho, porque antes en los colegios, cuando éramos chicos, pues había esto, urbanidad. Yo me acuerdo que las monjas nos daban urbanidad. Esto
clase de urbanidad.
Se ha perdido mucho, excepto entre nuestros becarios y reporteros, que son todos de una exquisita educación. Tengo aquí a Mikey con los pies en la mesa y a Nacho, que está hurgándose las orejas. Bien, bien. Vamos a ver qué preguntan los oyentes a Carmen Lomana.
Hola, Carmen. Mira, me sorprende mucho ver a niños de 10 años en el autobús sentados y gente mayor de pie. Entonces quería preguntarte, ¿cuándo te parece a ti apropiado que un niño se levante? Y luego, si piensas que es la madre la que tiene que decirle al niño que se levante, o quizás un tema de educación, ¿no? Y es el niño el que tiene que tener la iniciativa de levantarse. Muchas gracias.
Mira. A ver, todas las faltas de educación que comete un niño es porque nadie les ha enseñado. Un niño, cuando nace una persona, la tenemos que ir formando, porque normalmente son seres bastante primitivos, que hay que enseñarles educación, solidaridad, generosidad, porque un niño es un monstruito egoísta, todo para mí, para mí, mío.
Esto de vez en cuando hay que decirlo, que el natural narcisismo del ser humano tiene que ser contenido, y que el niño abandonado a sus mismos instintos puede llegar a convertirse de mayor en un maduro, o sea,
una persona,
en un individuo terrible.
Hay un juez que los llama
pequeños
tiranos.
Una persona
tiranos,
que no se le educa, pues puede convertirse pues en un ser totalmente antisocial y espantoso. Entonces, un niño, claro que si ve a una persona mayor o a una mujer embarazada o a alguien que tiene un hándicap, cualquier cosa mayor que él, y él está muy sentado, su madre le tiene que decir, tú cuando veas esto, acostúmbrate a cederle tu asiento. Y si está la madre, que sea la primera que le dé ejemplo y sea ella la que cede el asiento. Porque el niño no se le va a ocurrir, el niño está en su silla.
De todas formas,
su...
tiene razón la oyente, esto pasa cada vez más, ¿eh? Porque
claro,
no estoy,
y cada vez están más.
Y por ejemplo, cuando se trata de un crío muy pequeño, en vez de cogerlo en brazos los padres, directamente le permiten ocupar el sitio mientras el anciano se tambalea al lado, ¿no? Y en el caso de niñitos más mayores, 9, 10, 11 años, es que no se produce el ademán. No sé qué experiencia tenéis vosotros en esto.
Pero
¿no?
Eso es falta de educación, Cristina. La buena educación. Es la buena, la mejor educación es la buena educación. Y si tú no enseñas buena educación a tus hijos, difícilmente, yo te conté el ejemplo que quise dar una clase de comportamiento en la mesa a los niños de MasterChef Kids y me dijeron que ni hablar, que los padres se podían sentir humillados de que los niños no supiesen comer. Yo estoy convencida que los padres hubieran estado encantadísimos de aprender ellos y no sabían. Y los niños también.
Tú fíjate qué curioso, ¿eh? En lugar de
ya, por esa razón
algo,
te quedas analfabeto.
Nos avergonzamos de lo que no sabemos, entonces no vamos a ningún lado porque
nunca vamos a aprender
todos carecemos de un montón de conocimientos. Vamos a ver qué más preguntan.
Hola, Carmen. En una cena hace poco un adolescente gracioso acaparó toda la atención y me resultó bastante pesado. Aunque tampoco me parece que los niños tengan que estar callados en la mesa. ¿Dónde está el punto medio?
Pues mira, nosotros cuando éramos pequeños nos decían, los niños no hablan a no ser que se les pregunte.
¿A ti también, Paloma?
A mí alguna vez, sobre todo, era hacían la separación entre niños por un lado, ¿no? Y adultos por otro.
Estaba la mesa de los adultos, ¿no? Y luego la mesa de los niños.
Pero este señor se refiere a un adolescente, ¿no? Un adolescente, a mí me parece bien que opine en un tema que viene a cuento, pero vamos, que un adolescente sea el gracioso de turno de toda la noche en la mesa, pues hay... Yo creo que acaparar la atención toda una noche en una mesa, pues tienes que ser, no sé, el invitado principal o un gran literato, alguien que tenga algo que decir verdaderamente interesante. Y tampoco está bien que acapare solamente la voz cantante, y mucho menos si es un adolescente. Pues hay que decirle, oye, modérate un poco, ¿no? Y si no se le puede decir en el momento, cuando termine la cena... pues se le explica que eso no está bien.
Mira, además, Mikey, aquí está sentado en la trona y se le dice, no hablas nada, mírale cómo está. Claro,
es que ya está aprendiendo, Cristina, que están aprendiendo estos chicos. Estaban muy asilvestrados cuando yo les conocí.
Vamos a por otra llamada.
Hola, Carmen. Hay niños que gritan en los restaurantes. No los soporto. Pero claro, pobres padres.
No, pobres padres.
No, no lo soportas ni
yo
tú
tampoco
ni nadie.
Soporta.
Ni tú
pena.
Ni nadie
no, hay
lo
muchos
soporta.
Niños que dan por saco en los restaurantes.
No, y no,
los
solo, en el, y no nada, solo en un nada, restaurante. Nada. Tú vas en el AVE, a lo mejor, y te tocan unos niños como cafres también, tirándose por el pasillo haciendo de todo. Pues es que lo que tienen que hacer los padres es cogerles de la mano y sacarles del restaurante. Y le dices, ahora mismo te llevo a casa porque no sabes comportarte como una persona mayor. Entonces tienes que estar con los niños y tú solo. Porque, pero claro, un niño que monta esos pollos, que eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Porque una rabieta a un niño...
Ay, qué horror,
a mí me
se
ha
pasa
pasado
fatal,
verlo.
¿Eh? Se te tira en medio del supermercado al suelo y
se te
vamos,
tira y te monta sí. La mundial porque no le has comprado un huevo de estos Kino, no sé cómo se llaman, el Kinder. Yo solo he vivido y le he dicho a la señora, por Dios, cómprele media docena de huevos, pero que se calle, que le va a dar algo aquí. Estaba morado el tío, morado. Y ya le dieron el, se lo compré yo el huevo, le di el huevo.
Entonces,
y
mal,
el chiquillo.
Le diste al crío lo que tenía que...
No, no, pero es que no sabes la que estaba montando en la caja.
No, normal, es un niño.
Pues la madre estaría apuradísima.
Mal, el niño estaba morado y como yo vi que la madre estaba apurada, le compré. Digo, ¿a ti qué te pasa? Que eres un cafre. Te compro el huevo y te callas.
¿Qué
y
dices?
Cayó,
¿qué vas a hacer? Luego en la tertulia de chicas te voy a pasar yo a ti.
Que llore, pero con una razón.
Educativo, ¿no?
A ver qué más preguntan.
Hola, Carmen. ¿Cómo hago para que los niños coman pasta sin sacarla del plato y dejarlo todo hecho un cuadro?
Bueno, bueno, difícil.
Se te resbalan los macarrones con
difícil
el tomate.
Difícil cuestión, porque incluso los mayores la comen bastante mal a veces. Sí. Pues, no sé, si estás en tu casa, les vas enseñando poco a poco, les dejas a veces que guarreen un poquito en el plato. Si es una niña de 3 años, de 2 años, yo el otro día estaba viendo a una sobrina mía pequeña... Y comía con los deditos y con un cuidado, con un porque es muy tragona, porque no se les escurriese ni un espagueti ni una... Pero hay que ir enseñándoles, les llevas tú la mano, incluso, bueno, decirles eso, mira, si tienes que salir de casa invitado o tienes que ir a un restaurante, tú no puedes comer así. Vamos a intentar que aprendas. Y un día no, 2, 3, pero seguro que cuando ya se lo haya... enseñado varias veces, el niño va a comer divinamente.
Son listísimos. Vámonos a las noticias, regresamos enseguida. Vamos a tener tertulia de chicas muy movida, porque se va a prohibir por ley los castigos y los cachetes a los niños. ¿Qué opinas?
Otra idiotez.
ya ha dicho ella lo suyo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.